Hola, este es mi nuevo episodio de Ballet Podcast. El tema del día de hoy es tips para la realización de un festival de danza. Gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Militzen y este es nuestro 11º episodio de Ballet Podcast. Entrando en el episodio de hoy, la música que nos acompañará es del ballet La Manda de Blas Galindo. Blas Galindo es el autor de la siguiente pieza escrita para el ballet La Manda, de la reconocida coreógrafa y bailarina Rosa Reina Salceda. La Manda es ese favor o aquella promesa que se le hace un santito virgen de capilla. El ballet se basa en el cuento Talpa, de Juan Rulfo. Se estrenó en 1955. Rosa Reina llevó a efecto dicha adaptación del cuento de Rulfo porque ella misma había atravesado un año antes por ambas experiencias, la muerte cercana y el triángulo amoroso. Blas Galindo nació en San Gabriel, Jalisco, el 3 de febrero de 1910. Y murió el 19 de abril de 1993. Fue compositor, director de orquesta y profesor de música mexicano. Perteneció al grupo de los cuatro, al lado de Daniel Ayala Pérez, Salvador Contreras y José Pablo Moncayo. Su familia, de origen huichol, había adoptado la cultura europea. Blas Galindo ingresó a la escuela a los 9 años. Después de la Revolución, en Jalisco se reinstaló en 1928 en su pueblo. Ahí trabajó, estudió y organizó la banda municipal de música. Comenzó sus estudios musicales en su natal pueblo San Gabriel, antes de trasladarse a la Ciudad de México para ingresar a los 21 años al Conservatorio Nacional de Música, donde estudió con Carlos Chávez y se graduó 12 años después con el grado más alto. En 1941 al 42, asistió a Tanglewood a un curso de Aaron Copland. En 1966, cofundó la Academia Mexicana de las Artes. Su obra, influida por la musical mexicana, indígena y mestiza para piano, muchas de ellas, buenos ejemplos del repertorio atonal modernista latinoamericano. Como director de orquesta, se presentó en numerosos países de Europa y América, donde dio a conocer repertorio nuevo propio, y de otros compositores mexicanos e hispanoamericanos. En 1964, recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes de México. Ahora les voy a leer un extracto de un libro, Mujeres de Danza Combativa, de Margarita Tortajada Quirós. Prólogo. Debe ser ya un lugar común decir que la danza es nada más ni nada menos que poesía en movimiento. Y, sin embargo, sigue siendo una idea hermosa. Imaginemos por un momento que frente a nuestros ojos se alza un poema y empieza a moverse rítmicamente. Se pone a bailar con sus rimas, sus imágenes, sus metáforas, su cadencia. Eso es la danza. Pero a diferencia de la poesía, puesto que es posible disfrutar hoy en día todavía y en muchas lenguas de aquellos poemas escritos en la antigüedad, por ejemplo el poema de Gilgamesh, no es posible ver la danza de épocas lejanas. Se pueden hacer nuevas puestas en escena, se pueden ver dibujos, fotografías, y a partir de la invención del cine y video, se puede ver la danza a través de estos medios. Pero la danza original solo la podemos imaginar. Por lo tanto, no se puede hacer una historia de la danza propiamente dicha. Lo único que podemos hacer es registrar los momentos significativos del quehacer dancístico. Solo nos queda la palabra sobre la danza, y de tiempos no tan remotos, la música. Se nos cuenta qué bailaron y cómo la bailaron. Nada más. Del segundo capítulo del libro Rosa Reina, danza temperamental y fogosa, volví a meter un poco las cuatro en este sentido, pues había escogido para mis ejercicios coreográficos, que después se convirtieron en la manda, una música de Liszt y Chopin. Me dijo José Limón, sus ejercicios creativos son buenísimos, pero le voy a decir una cosa. Este drama, este arrastrarse en el suelo, no van con la música, que es una cosa tan romántica. Ay, yo la siento muy dramática, maestro. No, los ejercicios vamos a dejarlos, pero vamos a hablar con Covarrubias a ver qué músico le podemos traer para hacer la música. Habló con Covarrubias y llegó Blas Galindo, que me hizo la música. Cuando uno es joven, te falta criterio, madurez, te dejas ir por la pasión, porque a mí me embargaba la música es hasta las entrañas, y de ahí salieron los ejercicios de la manda. Mi idea estaba apoyada en esa música, yo la sentía muy dramática. Y me dijo Lemón, olvídese, esto no va, y tenía toda la razón. Con ayuda de Covarrubias y Limón, orientamos el ballet a lo que finalmente fue la manda, que fue mi primera coreografía hecha en serio. En 1957, un día estando en ensayo, llegaron unos amigos que nos hicieron la invitación y nos preguntaron si estábamos dispuestos a asistir al Festival de Moscú. Cuando ellos se fueron, me reí porque era algo imposible de resolver para nuestros alcances. Bellas Artes, cuando mucho nos había pagado un viajecito a Monterrey o a Guadalajara o a Oaxaca, con muchas carencias de todo. Imagínate, pensar que pudiéramos ir a la URSS se me hacía casi imposible. A mí nunca se me había pasado por la mente la posibilidad de ir a Europa como grupo de danza. Empezamos a hacer subastas en el local de Reforma, a donde venían gentes como Palem, que es un platero de Taxco, que nos compraban pinturas, esculturas, cerámicas, platos, muchas cosas más. Así fuimos juntando nuestro dinerito. Pedimos a pensiones los 10 meses que se daban entonces, las ayudas individuales de la familia de cada uno, las ayudas de los amigos de la plástica. Conseguí un descuento en la agencia de viajes. Hicimos algunas funciones con los programas, con un doble objetivo, pulir nuestro programa y juntar dinero. Nombramos responsables para la gira, Dagoberto Guillaumín, esposo de Beatriz Flores. Colaboraba en el aspecto administrativo y en el espectáculo, Pepe Solé, marido de Guillermina Peñalosa. También nos iba a asesorar y a contribuir con sus conocimientos para mejorar nuestro programa Héctor Fink, que era propiamente bailarín de folclore. Se había integrado en una de las obras Magdalena Vázquez, que era una secretaria y nos ayudó en todos los trámites. Otras gentes que no eran del grupo pero que nos hacían falta como Laurita Zapata. Básicamente, creo que esas fueron las personas ajenas al ballet contemporáneo que nos acompañaron. Como los encargados de la parte administrativa eran Pepe Solé y Dagoberto Guillaumín. Ellos arreglaron las cosas, además de una serie de trámites, tratos y conexiones que Adriana Siqueiros había conseguido a través de su padre. Ya se había contactado una gira a Alemania de 10 días, otra en la URSS de casi un mes para llegar a Moscú, a Leningrado. Nos fuimos, llegamos a París y tuvimos que arreglar los últimos ensayos. Ahí estuvimos en condiciones difíciles, pero por fortuna, Nelly Happy nos consiguió alojamiento en la Casa de México. ¡Magnífica! Por su lado, Ballet Nacional también fue, pero en peores condiciones que nosotros y más arriesgados, porque ellos no tenían los sueldos federales que nosotros teníamos como compañía oficial. Con trabajos consiguieron sus viajes de ida a plazos y ninguno traía viaje de regreso. De París nos fuimos en un tren de tercera, de sexta, a Checoslovaquia. Para mí era peor que alguno de segunda en que yo había andado alguna vez en México en las giras de básquetbol. Lo sentí espantoso. Atravesamos por Alemania y un relajo, porque la gente se nos iba perdiendo, siempre curiosos de ver todo. En Praga nos recibieron muy bien. Nos quedamos sorprendidos cuando al bajar a hacer la primera comida había salones con candiles de cristal cortado. Meseros vestidos de etiqueta con sus servilletas para servir el vino. Luego les hablé a mis compañeros. Por favor no bajen en fachas. Yo muy preocupada por la presencia. Es que yo siento que según te ven, te tratan. Yo no digo que hay que andar elegante, sino pulcro. Comimos regio. Nos trataron divino. Ahí conocimos a unos intérpretes, una mujer bellísima, inteligente y agradable. Ellos esperaban que regresáramos a Checoslovaquia porque decían que querían conocer el ballet mexicano, ya que sabían que llevábamos programas muy bellos. Las gentes sabían de México, se hablaban de cosas en detalle, que la escultura o la pintura de Diego Rivera, una serie de cosas que te sorprende, y nosotros que desconocíamos tantas cosas de ellos. Ellos eran gente que estaba acostumbrada a leer, a ver, a saber, que tiene curiosidad de lo que pasa en otros mundos. De ahí nos fuimos en el tren ruso. Teníamos una expectación y una curiosidad, un ansia. Dicen que hay campos de concentración en la mera frontera de la URSS. A ver si los podemos ver desde el tren. Yo entiendo, a veces lo comprendo. No estoy de acuerdo que a alguien se le quite la libertad por un problema de pensamiento. Porque para mí, la libertad es lo más valioso del ser humano. Pero considero que a veces para poder tener tranquilidad en un país, necesita ser un poco más estricto y tomar medidas en beneficio de las grandes mayorías. Siempre y cuando fuera ese punto de vista, de alguna manera lo comprendería, sin estar de acuerdo nunca. Ya dentro de la URSS, nos daban unos recibimientos divinos. Me acuerdo en Kiev, las gentes vestidas con sus trajes folclóricos, y flores, y flores, y más flores. Tarjetas con su nombre, escríbeme. No entendíamos nada hasta que los Piribovchik, los intérpretes, nos iban diciendo lo que quería decir. Por fin llegamos a Moscú, con un recibimiento fabuloso. Fuimos de los primeros grupos que llegaron. Todo nos llamaba la atención, como las mujeres manejando los camionzotes de carga. Otra traía por ahí sus pantalones de plomera o de jalatera. Todo era tan emocionante. Sentimos un ambiente de alegría y júbilo desde el primer día hasta el último. Nos sentíamos como los presidentes, los artistas número uno de México. Hasta nos dolían las manos de tanto que nos la apretaban, y abrazos, y besos, y flores, y tarjetas. Yo creo que ellos también se emocionaban, porque no era muy común ver a tanto extranjero en su país. Entonces, se desbordaban por ofrecernos lo que ellos nos podían dar, que era alegría, tarjetas, escudos, risas y flores. Nos instalamos y empezamos a gozar de todo, desde la comida. Nos veían disque muy flacas, entonces a nosotras nos querían dar de todo para el desayuno. Nos querían dar 4 huevos. De helado, yo me comía 8 bolas porque son los más ricos del mundo que he probado en mi vida. Son increíbles y rígidos. Otra cosa que nos enloquecía era el famoso kifi o yogur. Yo me acuerdo que tomaba 1/2 litro en cada comida. También me servía cantidades monstruosas de caviar y a la semana dije, no vuelvo a comer caviar en los días de mi vida. Actuamos en el teatro, que creo que le llaman los niños, que está atrás del Bolshoi, en el Teatro Malenki y la Sala Tchaikovsky. Alguna vez nos invitaron a participar con las danzas que llevábamos de danza tradicional en algún lugar medio abierto. No puedo decir dónde porque aquello era como una fiesta, un intercambio. Ballet Nacional siempre actuó en lugares abiertos, en plazas, porque había tal euforia que dondequiera la gente se soltaba bailando. Andábamos en la calle y hacíamos una ronda a todos, y ya estaban bailando los turcos, los griegos, los mexicanos, los cubanos, los africanos, todos. Los gringos también con su rock and roll. Era una euforia en la calle, en el teatro, en el hotel. Había reuniones, muchas fiestas, muchos encuentros. En nuestras funciones, el teatro siempre estuvo lleno y la gente nos recibió muy bien. A nosotros nos llamaba la atención que ellos solo tuvieran el folclórico y el ballet clásico. Pude ir a una función a ver a Galina Ulanova, que en aquel entonces estaba en su momento más importante. Hicimos un escándalo en la entrada del teatro, porque queríamos entrar y no podíamos. Era tal el escándalo que habían cerrado todas las puertas del Teatro Bolshoi, pero nos pasamos. Se llenó de gente el lobby. Empezaba la función casi y nosotros ahí dando lata. De esto se va a enterar todo el mundo. Yo vine a Rusia, a la URSS, porque mi ilusión era ver a Galina Ulanova en persona. Por el escándalo que hicimos, un rato entraron un montón de soldados y se cogieron de las manos. Uno me empezó a empujar y que golpeó al soldado. Les dije que fueran por el gerente, que fueran por todos, porque yo tenía mi boleto y que tenía que estar ahí, y que por X razones me había quedado sin él. Por fin dijeron, bueno, los mexicanos hagan una fila aquí. Nos formaron en una fila especial, donde aparentemente éramos mexicanos, que éramos 8 nada más, pero la fila era enorme porque se metieron de todos los países. Nos dejaron entrar. Lo primero que hice fue correr a mi lugar y que me encuentro a la tipa que me había quitado mi boleto sentada en mi lugar. Me senté en mi lugar y a ella hasta la corrieron del palco. Entonces ya me tocó ver a Giselle, con unos escenarios maravillosos y a Ulanova demostrando su enorme calidad interpretativa. Fue una función magnífica, con una gran producción. En el Teatro Bolshoi tienen una gran calidad, luego me di cuenta, porque nos hicieron la escenografía de la manda para filmarla, nos hicieron la ropa de algunas cosas como el pascola que llevamos y nos lo hicieron de la noche al día siguiente. Ese día les hice los dibujos y al día siguiente tenía los vestidos, con sedas y unas telas que me quedé sorprendida. ¿Tú sabes lo que fue cuando me dijeron que Gregorio Vasily o Vasiliev quería filmar la manda? No teníamos escenografía. Se las dibujé y a los dos días la tenían hecha casi en tercera dimensión, pintando con una calidad que la luz le daba una cosa de realidad fabulosa, que aquí en México nunca tuvo. Luego, nos tocó ver a Maya Pleskaya en Laurencia. ¡Qué manera de bailar! ¡Qué técnica! ¡Qué presencia! ¡Qué energía! ¡Qué vitalidad! Le tiraban una cantidad de flores, recogió unas, las besó y nos las llevó. Por eso digo que me sentía como si estuviera en el mundo de sueños, de vivir experiencias divinas. Se enteró que nosotros éramos el grupo de bailarines que estábamos luchando por ver su espectáculo y tuvo ese detalle que me pareció increíble. Y a veces, a nosotros se nos olvida que una gente de nuestra misma profesión se merece la primera atención antes que otras gentes, políticos y anexos. A mí, eso me quedó grabado como algo muy importante, como un ejemplo a seguir en las oportunidades que tuviera en el futuro. Tomado de este maravilloso libro Mujeres de Danza Combativa de Margarita Tortajada Quiroz. Se los recomiendo ampliamente. Para hacer el festival. El festival es el premio al trabajo en el salón de danza. Es el sueño de todo alumno. Es el momento que culmina todos los esfuerzos. Yo les recomiendo hacerlo con mucho cariño y sobre todo hacer de esto una experiencia inolvidable para los alumnos. Tips número 1. Hay que hacer un plan de 6 meses. Hay que elegir la obra, los personajes, el vestuario, hacer el presupuesto, elegir el teatro y apartarlo. Aquí en la Ciudad de México les recomiendo hacerlo desde un año antes porque se saturan. Elegir la escenografía, el plan de ensayos, hacer una junta con los maestros para ponerse de acuerdo y hacer el disco. Mi sugerencia es hacerlo de la misma orquesta. Y con el mismo volumen. Si es necesario usar discos distintos, yo les sugiero contratar a alguien que les nivele todo el volumen. Y si van a hacer algún tipo de edición, también contratar a alguien y hacerlo antes de los ensayos. Los parches se escuchan nada agradables. Número 2. 4 meses antes. Hacer las circulares donde se anuncia el festival, el costo y la fecha de pagos. La circular de la prueba de vestuario y la circular de los ensayos. 3 meses antes. Tomar las medidas y mandar a hacer los vestuarios. Diseñar los programas y revisar la ortografía de cada nombre. Y hacer un guión técnico donde incluye la iluminación, el audio, la tramoya, las entradas. Y por ejemplo, si primero se colocan los bailarines o si primero se suelta el track. 2 meses antes. hacer los ensayos por actos en el salón. Después hacer el ensayo general por actos donde viene el personal técnico y que ellos puedan manejar y ver las entradas y salidas. También las personas que les van a ayudar con las alumnas por donde entran y salen. Recuerden, todo lo que no se ensaya no va a salir, no den por hecho las cosas. Un mes antes, hacer un ensayo general en el salón con todos los técnicos. Es muy importante que los alumnos se den cuenta después y antes de quién van, cómo va la fluidez de la obra y más o menos el tiempo que tienen para cambiarse de vestuario. También hay que hacer la circular de la venta de boletos y la prueba de vestuario. 2 semanas antes del festival, se hacen ensayos de piso en el teatro. Yo les sugiero tener las marcas. Esto es para ayudar a los alumnos más pequeños. Las marcas donde se colocan. Algunas personas colocan unas linternas al frente del foro y esto señala unas líneas para poder tener una referencia. Y también la entrega de boletos. Yo les sugiero para esto dar unas fichas cuando están vendiéndolos. De este modo, cuando llega la gente, se le da la ficha y así es de una manera más ordenada la venta. 1 semana antes, un ensayo general con vestuario. La distribución de los camerinos, letreros de las entradas y las salidas y el guión en las paredes. Que esté todo el personal encargado de las entradas y salidas de los alumnos. Yo para los alumnos más pequeños, siempre hago la entrada del baile por el lado izquierdo y la salida por el lado derecho, aunque después se coloquen, pero de esta manera ya tengo un orden de dónde dejan a los alumnos y dónde los recogen. También el personal encargado de los cambios de vestuario y el personal encargado del traspunte y todos los técnicos. Día del festival, una cita 2 horas antes para calentar y 1 hora antes para los alumnos más pequeños. Para esto, ya mandaron una circular indicando qué va en cada portatraje, cómo llegan los alumnos, qué peinados, si ya vienen maquillados, y en dónde se va a recibir a los alumnos y por qué puerto, por dónde se va a entregar. Les deseo mucha suerte y que su festival sea todo un éxito. Les recuerdo, la música del día de hoy fue La Manda. Agradezco su compañía y los espero en nuestro próximo episodio. El podcast está en las diferentes plataformas, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Así que suscríbanse para que reciban una notificación en cuanto esté disponible nuestro nuevo episodio. Y háganme llegar sus comentarios en la página militzen.mx, los cuales son muy valiosos para nosotros. La danza es el canto del alma.